Pues todos esos son los datos que recoge esta macroencuesta que hemos ido contándole en los últimos días de EITB Focus con las conclusiones. Y ahora vamos a analizarlas con Aitor Aritzeta, psicólogo social y profesor de la UPV. ¿Qué tal? Egunon y bienvenido a Radio Vitoria.
Egunon, buenos días.
Bueno, una de las conclusiones que se extrae de ese estudio es que el estado anímico, ¿no?, de la ciudadanía sigue siendo bajo, aunque bueno, se ha recuperado ligeramente. No sé si a medida que avance, por ejemplo, la vacunación, que la pandemia se vaya controlando, vamos a ir también recuperando parte de nuestro estado anímico, o va a ser un proceso mucho más largo.
Bueno, no cabe duda que tener una posible solución a esta situación pandémica, como parece ser que podría ser la vacunación, pues anima a la ciudadanía, pero no podemos olvidar que llevamos pues un año, ¿no?, en un proceso pandémico desde que tuvimos que estar en casa, encerrados y encerradas, y esto ha tenido un efecto importante en la salud psicológica de la ciudadanía y especialmente en algunos sectores poblacionales, ¿no? En aquellos grupos que previamente tenían una situación de vulnerabilidad, pues su situación emocional y personal ha empeorado mucho. Los diferentes informes que van apareciendo tanto de la Organización Mundial de la Salud como de los diferentes colegios oficiales de psicología indican que la depresión, el insomnio, el estrés generalizado, los síntomas de ansiedad, pues han subido muchísimo, y las consultas de psicología desde luego se están llenando de personas que están padeciendo esta situación pandémica, ¿no? Yo creo que la vacunación, desde luego, va a suponer, pues bueno, un poquito de esperanza a la población, pero la energía de la ciudadanía en general está muy baja y muy volátil, ¿no? La otra vez hablaba con algunos profesores de secundaria y están observando cómo sus jóvenes, sobre todo en la parte que están en procesos de adolescencia, pues están sintiéndose pues muy perdidos y están mostrando también indicadores de depresión que antes estaban presentes pero que ahora están subiendo, ¿no? Bueno, yo creo que se ha invertido mucho esfuerzo y mucha energía y hay que seguir haciéndolo en la salud física, biológica de la ciudadanía, pero que yo creo que ya va siendo hora también de poner un pequeño esfuerzo cada vez mayor en observar cómo está evolucionando la salud psicológica.
Claro, no estábamos preparados para esto y muchísimo menos no para que se extendiese tanto en el tiempo. También llama la atención el incremento de personas que sufren o bien problemas de insomnio o también para conciliar el sueño. Se ha agudizado, dice el estudio, en uno de cada cuatro vascos. No sé si las preocupaciones seguimos llevándonoslas a las camas.
Hombre, sin duda. Hay que tener en cuenta que esta situación pandémica ha afectado a muchos ámbitos de nuestra vida y también ha afectado al ámbito económico, no solamente al ámbito de la salud, ¿no? Y sin duda, pues todos estos efectos que está teniendo la situación, pues nos la llevamos a la cama, bueno, antes de comenzar a conciliar el sueño. Es una situación casi de vulnerabilidad, ¿verdad? Cuando entramos al proceso de sueño, entramos como en un espacio donde nos abandonamos y donde nuestra cabeza empieza a repasar las cosas que nos preocupan, ¿no? Y sí, esto está siendo un problema importante. La ciudadanía, una parte importante de la ciudadanía, cada vez más está teniendo pues dificultades para dormir, incluso también se están produciendo, ¿no?, estos despertares súbitos a medianoche que a veces te conectan con las preocupaciones que puedes tener, ¿no? Y a veces tu vida quizá no ha cambiado tanto, pero la situación contextual es tan a veces preocupante, ¿no? Toda la información que te llega pues te altera de esa manera que te genera cierta ansiedad. Cuando tu situación objetiva ha cambiado, te has quedado sin trabajo o sientes que puedes tener problemas laborales o a nivel de salud, pues te sientes en una situación vulnerable o parte de tu familia lo está, pues evidentemente eso te está generando un estrés objetivo. Pero también es curioso observar cómo quizá tu situación vital no ha cambiado tanto, uh-huh, económicamente hablando, y eso sí ha generado un impacto importante porque se ha visto restringida tu movilidad, se ha visto modificado tus estilos de vida, no has podido hacer lo que has querido hacer, y quizás estás intentando hacer un viaje y no lo puedes hacer, o encontrarte con una familia que la tienes lejos y no puedes. Bueno, todo eso está generando durante mucho tiempo una situación de ansiedad y angustia que afecta evidentemente a la conciliación del sueño y el descanso.
Y que supongo que esto hay que sumarle que prácticamente pasamos muchas horas hablando sobre la pandemia con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, con nuestros amigos, y que bueno, pues en la radio, en la televisión, en la prensa también estamos recibiendo constantemente inputs de un lado y de otro, ¿no? Eso tampoco contribuye demasiado.
No, ya decíamos hace ya bastante tiempo que uno de los factores para prevenir el cansancio pandémico, la desmotivación, la angustia, el malestar, es estar informados, pero estar informados lo justo y necesario, ¿no? Evidentemente una sobreinformación, una sobreestimulación negativa de informaciones constantemente sobre una amenaza, ¿no? Que es una situación de un virus que está ahí, que te puede afectar, que puede afectar a tus padres, a tus abuelos, a ti, que van recibiendo información sobre que ya cada vez hay variaciones, mutaciones que puede afectar a la gente joven. Tener constantemente una situación de amenaza invisible sobre tu cabeza, sobre tu pensamiento, evidentemente te debilita. Entonces hay que estar informadas, pero con una hora al día de información de cómo está la situación y cuáles son las restricciones y cómo hay que comportarse para ayudar a que esto mejore, pues es suficiente. Y tratar de despistarse con otras cosas, leer más, ver películas, hablar de otras cosas, incluso proyectar viajes de aquí a un tiempo que seguramente podremos hacer. Claro
que sí. Lo que desde luego nos ha afectado a todos, a todas las personas sin condición, son los confinamientos, los toques de queda, ¿no? Que han provocado que las personas pasemos más horas, ¿no?, en casa, con nuestras familias. En un 15% dicen que las relaciones se han complicado entre padres e hijos. ¿No estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo con nuestra gente, con nuestra familia?
Yo diría que no. yo diría que no, por dos motivos, porque antes de esta situación pandémica, a veces que se nos olvida, ¿verdad? Veníamos de una, y estamos todavía en una sociedad donde el valor del trabajo es sumamente importante, donde los valores del cuidado y de compartir con los demás, pues bueno, son importantes, pero prima, ¿no? El valor del trabajo, el valor de la economía, el valor del desarrollo, del poder adquisitivo. Y bueno, los valores del cuidado, de estar con nuestros hijos, con nuestros mayores, pues bueno, pues ya sabemos que a medida que una sociedad se desarrolla económicamente, se vuelve más individualista, ¿no? Yo creo que la sociedad vasca en los últimos 20, 30 años se ha vuelto más individualista y bueno, el pasar tiempo con nuestros hijos y dedicarles ese tiempo que a veces no podemos, que ya teníamos debates antes, ¿no? Decíamos, jolín, pues es que pasan 7 horas en el cole, luego salen de ahí y nosotros mientras estamos trabajando pues van a extraescolares y tal, y ya nos encontramos a la noche a veces para discutir sobre porque no han hecho los deberes, ¿no? Y al día siguiente igual, ¿no? Quiero decir, cuando te obligan a pasar tiempo con tus familias, pues no es una buena situación, en el sentido de que cuando te sientes obligado a hacerlo no es la mejor de las opciones. También es verdad que la presión que ha generado esta situación de confinamiento no es la mejor de las circunstancias para generar un clima emocional en la familia positivo. También es cierto que el tiempo que han pasado muchas familias juntas les ha ayudado a conocerse mejor, y en ese proceso de conocimiento mutuo pues evidentemente a veces, bueno, pues surgen tensiones y conflictos, pero en otras familias también se ha aprovechado para solucionar quizá otros problemas que estaban enquistados y han permitido que se conozcan mejor y conozcamos mejor a nuestros hijos e hijas, ¿no?
También hay que quedarse con las cosas positivas que hemos aprendido durante la pandemia y que no se nos vayan. Sobre la vacunación, el 55% de la sociedad cree que no se están haciendo bien las cosas. Es una percepción generalizada, ¿no? Esta, pero fundamentada.
No lo sé. Esto es un tema más de carácter epidemiológico social. Yo te puedo dar mi opinión. Mi opinión es que lo que yo percibo, lo que por lo menos en mi contexto observo, es una sensación de que las cosas se han hecho muy, muy rápido con un objetivo de recobrar otra vez el pulso económico, el desarrollo económico de la sociedad, ¿no? Para que todo vuelva un poco a la normalidad y volvamos otra vez un poco al trabajo y a poder salir y tal. Que es comprensible para que, evidentemente, no sigamos sufriendo las partes, digamos, más duras, ¿no? De que te quedes sin recursos económicos o sin trabajo, que, bueno, podamos seguir desarrollándonos económicamente, pero hay una parte que tiene que ver con la atención, con el cuidado, con hacer bien las cosas, con hacer las cosas con, no sé, con, en lugar de con celeridad, para que sea rápido, que se solucione pues, con las pruebas que son necesarias para tener la garantía de que los procesos de investigación en el laboratorio que se han hecho desde un punto de vista farmacológico pues sean adecuados, pues ha generado a veces en la sociedad una sensación de a ver si nos están utilizando como ciertas cobayas, ¿no? Y cuando yo hablo con mis compañeros y compañeras, pues percibo un poco de todo, ¿no? Por un lado, mira, no hay otro remedio, me voy a vacunar porque no tengo otra opción, pero si pudiera, quizá esperaría un poco, ¿no? Porque, jolín, porque fíjate qué rápido tal, ¿no? Bueno, pienso que a veces nos falta información, es muy difícil que la sociedad esté informada en profundidad sobre cómo son los procesos de investigación del desarrollo de las vacunas. Y bueno, a veces nos toca confiar y tenemos que confiar en que las cosas se han hecho bien y tenemos que intentar aceptar que esta es de momento la única puerta de salida que tenemos, ¿no? Que va a ir todo bien y que poco a poco, pues bueno, con todas las dificultades de organización, de vacunación, de uso y de mal uso que se han hecho de las vacunas, que ya sabemos que a veces, bueno, pues que hay personas que no actúan de forma moralmente adecuada, pues tenemos que intentar aceptar que esta es una posible solución que nos puede sacar de esta y seguir caminando en ese sentido, porque de momento la alternativa no veo que exista, no hay otra.
Sobre la vacunación también hemos ido evolucionando, ¿no?, nuestras opiniones de esa de ese primer momento en el que deseábamos que llegasen ya, cuando han estado hemos sido un poco pesimistas, no teniendo muy claro si eran efectivas o no. También en ese lado positivo, cada vez personas, lo refleja ITV Focus, creen que la vacuna es eficaz. No sé, le hemos perdido el miedo.
Bueno, yo pienso que al final los seres humanos tenemos un tiempo limitado de sostener la tensión y la incertidumbre. Y en ese tiempo de mantener la tensión y la incertidumbre, porque claro, hay una especie de sensación de que claro, las farmacéuticas tratan de ganar dinero, ¿no? Les importa la salud, pero muchas veces, pues, jolín, empiezas a observar informes internacionales y dices, ay, estos, a ver si los quieren utilizar para volver a hacerse de oro con esta situación, porque el miedo genera mucho rédito económico, ¿no? Pero es verdad que la alternativa que tenemos delante no es sostenible, no es viable no aceptar un proceso de vacunación colectiva porque la inmunización colectiva es la única manera que vamos a tener de poder salir adelante. Entonces, ante la incertidumbre de no saber, porque en el fondo la sociedad, el ciudadano de a pie, no tiene capacidad de tener toda la información, ni siquiera los políticos, ni siquiera los que gestionan tienen la capacidad de tener la información, pues nos toca decir, mira, pues a riesgo de enfermarme o a riesgo de enfermar a las personas que quiero o poner en riesgo al resto de la sociedad, pues acepto más allá de lo que yo pueda llegar a saber o no saber, ¿no? Entonces, esa tensión de ay, no me gusta cómo se están haciendo las cosas, pues termina siendo sobrepasada por, mira, no tengo otra alternativa, lo tengo que hacer, porque si no, la situación o la alternativa es mucho peor.
Bueno, pues esta mañana queríamos repasar algunas de las cuestiones que refleja este último capítulo del ITV Focus, el relacionado con la situación y el estado anímico de la sociedad vasca y la vacunación, y lo hemos hecho con Aitor Aricheta, psicólogo social y profesor de la Universidad del País Vasco. Es que recasco por estar esta mañana en Radio Vitoria y buen fin de semana.
Un placer, buen fin de semana.
Agur.
Agur.
Bueno, enseguida vamos a irnos a publicidad y abriremos nuestra página cultural, pero les cuento que un bombero, es noticia de última hora, ha resultado afectado por la inhalación de humo y ha precisado de su traslado al hospital de Txagorritxu tras un incendio que se ha declarado esta pasada noche en una empresa de reciclaje de vehículos en Agurain. Según nos ha informado el Departamento Vasco de Seguridad Ciudadana, el fuego se ha originado, por causas que aún se están investigando, a las 9 de la noche de esta pasada noche, en una zona donde se encontraban vehículos prensados de una empresa situada en un polígono industrial en Agurain. Las llamas han generado una gran humareda, se ha precisado la presencia de hasta 30 efectivos del cuerpo de bomberos de distintos parques y, como decimos, también ha sido necesario cortar el tráfico en la A1 sentido Madrid. Esa noticia que les hemos venido contando desde primera hora de la mañana. Hacemos una pausa y abrimos nuestra página cultural aquí en Radio Vitoria.